Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, qué gusto.
¿Cómo va? Bueno, muchísimas gracias por todos los mails que nos han llegado. Muchas sugerencias, muchas consejos, felicitaciones, mimos, sí. Muchos mimos que nos vienen muy bien, por supuesto.
De
aquí
afuera.
Claro, exterior, gente que escribe de México, de muchos lugares. Así que ya los iremos leyendo. Nos vamos a ocupar de un tema de candente actualidad, podemos decir, históricamente presente, que a veces no es muy tenido en cuenta, no fue muy tenido en cuenta en la medida que la coyuntura no lo demandara, ¿no? Como es el tema de los vicepresidentes, el rol de los vicepresidentes en la historia argentina, ¿no? Que hoy, por supuesto, adquiere un protagonismo inusitado. Se puede decir que quizá es el momento de la historia prácticamente donde más protagonismo adquiere un vicepresidente, con las características tan particulares que tiene este vicepresidente, ¿no? De usar el aparato del Estado para hacer oposición. Esto es bastante inédito, lo vamos a ver. Bastante raro. Ha ocurrido algunas veces, pero no tan prolongadamente ni con tanto entusiasmo. En nuestra Constitución, los roles del vicepresidente están en el artículo 75, que simplemente ahí habla del reemplazo del titular del Poder Ejecutivo. Ese es un punto, por ausencia, muerte, enfermedad, viaje, etcétera. Y otro artículo que le da cierto protagonismo es el 49, que establece es el presidente del Senado, pero no tiene voto sino en caso que haya empate en la votación. Esto lo tenemos bastante claro, ¿no? Me parece. Podría empezar esta larga lista de vicepresidentes quizá por uno que adquirió un protagonismo inesperado, que fue don Marcos Paz, el vicepresidente de General Mitre, cuando comienza la guerra de la Triple Alianza, la que nos hemos ocupado recientemente, y el presidente Mitre marcha al frente de las tropas como el general coordinador de la Triple Alianza, ¿no? Y por lo tanto Marcos Paz se hace cargo del Poder Ejecutivo con no mucho entusiasmo. La verdad que hay muchas cartas de queja a Mitre pidiéndole que vuelva, sí. Que tiene una tarea muy pesada, que evidentemente el hombre soñaba con presidir el Senado, quedarse tranquilo, ¿no? Y sin embargo, le toca un momento muy complicado del país, las sublevaciones en el interior.
Y mucho tiempo.
Mucho tiempo, porque Mitre está gran parte de su presidencia al frente de aquella guerra que, según el propio Mitre, iba a durar 3 meses y terminó durando 5 años, ¿no? Así que en un sexenio, digamos, bastante tiempo. Y una particularidad, además, es que en aquella guerra del Paraguay muere un hijo de Marcos Paz, ¿no? Como le pasó a Sarmiento con Dominguito. Es una guerra que se lleva a dos hijos de integrantes del Poder Ejecutivo, en el caso de Marcos Paz, y el hijo del presidente Sarmiento, sí. Dominguito, el recordado Dominguito. Pasando un poco más adelante en la historia, hay un momento clave de nuestra historia, que es la crisis de 1890, donde un presidente con algunas características que harán recordar otras épocas de la Argentina, presidente del interior, vinculado a una gran cantidad de negociados, privatizaciones, non santas, sí. Casos de corrupción.
Y con algunos problemas con su cuñado.
Con algunos problemas con su cuñado. A ver si podría ser la pregunta, pero no va a ser porque tenemos que hablar de este personaje que era no de La Rioja, como estaban pensando, de una provincia cercana que es Córdoba, don Miguel Juárez Celman. Aquel que decía consultar al pueblo siempre es errar. Una frase bastante particular, hablada de la democracia, que como la entendía esta gente. Que es interesante recordar cuando algunos sectores conservadores de la llamada oposición hablan hoy en día de volver al país de los 80, del año 80, ¿no? De aquella Argentina próspera. Estamos hablando de esta gente, la gente que decía que consultar al pueblo siempre es errar. Aquella gente que no quería saber nada con el voto universal, ni con las leyes obreras, ni con los derechos sociales, ¿no? De esa gente.
No lo consultaban
directamente. No, por las dudas no lo consultaban y erraban, muchísimo erraban, ¿no? Claro, porque lo interesante es que no había ningún tipo de plebiscito ni consulta y se la pasaban errando. Claro que erraban, es discutible si erraban, porque siempre era a favor de ellos, ¿no? Sí. Todo lo que hacían tenía que ver con grandes negocios. Digamos, Juárez Celman privatiza todo lo que se puede privatizar y más también, negocios ferroviarios, con las aguas corrientes, con las obras públicas, generalmente licitaciones con amigos del poder, amigos de él. A tal punto se va produciendo este nivel de corrupción de Juárez Celman que el sector roquista, que es el de su concuñado que lo coloca en el poder, se siente excluido de esos negocios, ¿no? Y comienza la conspiración contra Juárez Celman en un momento muy grave de la economía argentina, que es el año 90, el 890, porque llegamos a la cesación de pago justamente por algunas ideas luminosas, además del pésimo manejo de la administración pública, algunas ideas luminosas como la ley de bancos garantidos que le permitía a los bancos privados emitir papel moneda con respaldo del Estado. Una estafa colosal que termina en el primer corralito de la historia argentina con límite de extracción de depósitos durante la administración de Juárez Celman allá por 1890. Al producirse la llamada Revolución del 90, llevada adelante por algunos sectores solapadamente roquistas, por Mitre y por Alem, con cada uno con intereses diferentes, ciertamente. Alem con la idea de la honestidad y de lograr el sufragio universal. Mitre por una cuestión de este sector que va quedando excluido del poder y los negocios públicos, aliado a Roca. Se produce entonces la revolución y la renuncia de Celman y la asunción de Carlos Pellegrini, el vicepresidente Carlos Pellegrini, a la presidencia, que viene a plantar un plan de ajuste, evidentemente para ir capeando la tormenta, al punto tal que quedó en la historia como el piloto de tormenta.
Sí, es cierto.
Se ve que las tormentas se capeaban únicamente echando empleados públicos, reduciendo salarios, ¿no? Una costumbre, sí. Una mala costumbre del poder.
Recurrente,
¿cierto? Recurrente, efectivamente, ¿no? Luego otro episodio que involucra a un vicepresidente es cuando la maquinaria roquista mitrista arma la fórmula Luisa Espeña, José Baristo Uriburu.
Vos contaste cómo.
Sí, claro, de una manera realmente terrible. Cuando estaba armada la fórmula Roque, esa Espeña, se presenta el padre como candidato y esto evidentemente hace que Roque retire su candidatura y quede don Luis. El argumento de don Luisa Espeña para con su hijo era: vos vas a tener muchas oportunidades, yo ya estoy viejo, ¿no? Un argumento. Bueno, de telenovela. Lo cierto que hay unos escándalos muy importantes vinculados a los ferrocarriles, crisis económicas, que llevan, y aparte una amenaza de guerra con Chile, que llevan a que esa Espeña, que efectivamente estaba grande, se sienta desbordado por la situación y renuncie y asume en esa situación, la verdad que poco cómoda, Uriburu. El presidente José Evaristo Uriburu, no confundir con el Félix, que será el golpista de 1930, aunque tienen en común algunas cosas más que el apellido, seguramente, ¿no? Ahí asume la presidencia Uriburu, el vicepresidente, y se dedica un poco a seguir la campaña belicista con Chile, que en realidad tenía como telón de fondo el encumbramiento del político y militar más prestigioso por haber ganado, entre comillas, la campaña al desierto, que no era otro que Julio Roca, que se preparaba para su segunda presidencia. La campaña presidencial, que se hace con un tono claramente belicista, que mejor en un momento de guerra que un presidente militar, con una experiencia como Julio Roca, y Roca gana de alguna manera la presidencia en este tono de bélico con Chile, ¿no? La supuesta guerra con Chile, que afortunadamente termina en La Paz y fundiéndose algunos de los armamentos que se iban a utilizar para construir el famoso Cristo Redentor de nuestra querida provincia de Mendoza.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, acá tenemos un mail de Mauricio Bocos que nos agradece por el programa y que espera con ansias el programa sobre Ilia. Así que seguramente haremos para fin de junio, conmemorando el aniversario del golpe de Onganía, para hablar del gobierno del doctor. Muchas gracias, Mauricio.
Estimado Felipe, dice Juliana, tengo 15 años, lo escucho cada domingo, me encanta el programa, lo sigo cada vez que puedo, tanto por la radio como por la tele. Quiero felicitarlo por el ciclo Unidos por la Historia, que es un éxito, y por el lanzamiento de su nuevo trabajo literario. Por otro lado, el motivo de este mail es acerca de su presentación en la Feria del Libro, ya que en Facebook se indica el día 2 de mayo a las 18 y en la página oficial de la feria la hora cambia a las 20. Si pudiera aclarar esto, estaría muy agradecida, ya que pienso concurrir. Desde ya, muchas gracias, Juliana.
Bueno, es a las 18:30 del 2 de mayo y luego a las 20, lo que es a las 20 es la firma de libros. En el stand de Planeta, ahí estaremos para vernos las caras con los lectores, que tan lindo ese momento, ¿no? Nos escribe desde México Mario Ricciardi. Dice, hola amigos, mi nombre es Mario Ricciardi, vivo en México, en el estado de Puebla, estudié en la UDLA, la universidad que Pedro Palou, mi compañero de History, en el programa de History, fue rector por un par de años. Mio Palau, que está con Piña en History, bueno, manda saludos y dice que le gusta mucho el programa y que lo escucha seguramente por internet desde México. Así que muchísimas gracias. Pues dice que pide que hagamos un programa sobre, de alguna manera, sobre los San Germex, ¿no? la gente que vivió exiliada en México. Y también pidió un programa sobre Cámpora, cuando estuvo preso en la embajada mexicana en Buenos Aires. Recordemos que el tío estuvo ahí varios años, pobre, ¿no? Lamentablemente lo dejaron ir cuando tenían la certeza de que se iba a morir de cáncer, ¿no? Está la humanidad de los dictadores, de la dictadura militar.
Hola, profesor Felipe Piña, dice Mariana, gracias por el programa de hoy sobre la guerra del Chaco. Me emociona mucho escucharlo y me sorprendió la casualidad de que justo fuera hoy, cuando me encuentro en casa de mi madre buscando libros de mi padre y siendo la primera vez que escucho este programa en la radio. Soy hija de un excombatiente paraguayo de la guerra del Chaco, también exiliado político del gobierno de Stroessner. Es una larga historia, ahora no puedo escribir mucho más porque cada palabra que escucho en la radio me recuerda las palabras de mi padre en sus relatos durante mi infancia y adolescencia. Él falleció en la Argentina en 1991. Con todo respeto, le recomiendo leer uno de sus libros, Cruces de Quebracho, de Arnaldo Manuel Valdovinos, mi padre, relatos de un combatiente en la guerra del Chaco Boreal. Estoy con lágrimas en los ojos y no puedo escribir por hoy mucho más. Con afecto le envío mis respetuosos saludos, Mariana.
Mariana, bueno, le mandamos un beso muy grande y bueno, un poco también es el objetivo del programa, ¿no? Conmovernos, reírnos cuando podemos y compartir un poco la historia, que es un patrimonio de todos, patrimonio colectivo. Bueno, tenemos acá la ganadora del concurso. Habíamos una pregunta bastante fácil hicimos, Bastante fácil.
¿Demasiado?
No sé si demasiado, pero fácil, digamos, ¿no? Que era quién fue el gran pintor de la guerra del Paraguay. Obviamente, Cándido López. Algún día contaremos la historia, una cosa impresionante, ¿no? Un hombre que pierde un brazo, uno que tiene dificultades en una mano, y que va pintando en pilar los recuerdos de algunos bocetos que había hecho durante la guerra, que habían quedado muy fuertemente grabados en su memoria, ¿no? Nos dice además que le gusta mucho el programa. Se llama María del Carmen Zambusetti, la ganadora, y puede pasar por la radio Maipú 555 de 10 a 18 lunes a viernes a retirar su premio, que es un ejemplar de 1810.
Felipe Piña hace historia en la radio pública.
Bueno, estábamos en nuestra secuencia cronológica llegando a la vicepresidencia de José Figueroa Alcorta, de Manuel Quintana, ¿no? Manuel Quintana es un hombre del roquismo. La candidatura de Quintana en 1904 expresa un poco las dificultades del roquismo y el mitrismo para ponerse de acuerdo, y hay una especie de fórmula mixta donde también aparece un nuevo sector de la oligarquía, que es el modernismo, que son esos sectores que están pensando en la reforma electoral. Y José Figueroa Alcorta es uno de esos más tibio que Roque Sáenz Peña. Cuando muere Quintana en 1906, Figueroa Alcorta se transforma en presidente de la República. Y será justamente, estamos hablando de un tema bastante actual, digamos, que trae reminiscencias, José Figueroa Alcorta, aquel vicepresidente de Quintana, a quien le toquen dos hechos que han pasado a la historia, ¿no? Uno, la Semana Roja de 1909, donde el coronel Falcón reprime y va a ser condecorado por José Figueroa Alcorta, y nada más y nada menos que el centenario, ¿no? A él le toca presidir los actos del centenario y también preparar de alguna manera el camino a quien sería quien concrete la reforma electoral que va a asumir la presidencia justamente en 1910, que es don Roque Sáez Peña, ¿no es cierto? Así que ahí tenemos a un vicepresidente bastante protagónico en la presidencia, que es José Figueroa Alcorta.
Y la cuestión social, ¿no? Por un lado.
Claro, la explosión de la cuestión social a full en esta primera década del siglo XX. Sáez Peña va a morir en agosto del 14, es decir, cuando estaba comenzando la Primera Guerra Mundial, y va a heredar, digamos, la presidencia de su vicepresidente, Victorino de la Plaza, quien tiene dos temas bastante pesaditos por delante, ¿no? Por un lado es la continuidad de la ley electoral, digamos, ratificar que esa ley se va a concretar en una elección nacional, porque había habido solamente elecciones parciales, elecciones provinciales, ¿no? En las cuales se había visto las primeras victorias radicales, es decir, que para la oligarquía en el gobierno era un tema denso de ver si avalaban o no la reforma a nivel de elección nacional, porque el radicalismo venía ganando las elecciones provinciales. Sin embargo, De la Plaza sostiene la ley y se llega finalmente a las elecciones de 1916, cuando va a resultar triunfante el primer presidente electo legítimamente en la historia argentina, es decir, sin fraude, que es don Hipólito Yrigoyen. El otro tema que le toca a De la Plaza es la Primera Guerra Mundial, en la cual Argentina se declara neutral siguiendo los pedidos de Gran Bretaña de una neutralidad activa, ¿no? Digamos, evaluando que militarmente Argentina no tenía nada para aportar, pero que a nivel comercial y a nivel de alimentos tenía mucho para aportar, y que si sus barcos eran hundidos, Inglaterra hubiera estado en problemas de abastecimiento. Por lo tanto, le convenía la neutralidad argentina, cosa que cumple fielmente Victorino de la Plaza, ¿no? Hay un caso bastante curioso que se da en la segunda elección de Hipólito Yrigoyen. Recordemos que Yrigoyen es presidente durante dos periodos, 1916-1922.
El primero con Pelagio Luna.
Exactamente, Pelagio Luna. Y el segundo con Francisco Beiró. Pero hay una particularidad, y es que fallece antes de asumir Francisco Beiró, ¿no? O sea, muere antes de asumir. Y se convocó nuevamente al colegio electoral, por lo que resultó electo entonces Enrique Martínez como vicepresidente, que lo va a acompañar hasta el golpe de 1930, ¿no? Porque el segundo periodo de Yrigoyen es muy breve, apenas dos años, interrumpido por el golpe del general José Félix Uriburu, ¿no?
Por ahí Martínez tenía menos ganas de acompañarlo en la renuncia, digamos. Por ahí, si hubiera sido por Martínez, hubiera renunciado.
Claro, Yrigoyen, digamos, ahí Roberto dice de su tocayo que algo muy importante, que estaba en varias conspiraciones, ¿no?, contra el pobre don Hipólito, el propio vicepresidente, ¿no? Cumple un rol bastante interesante en aquel derrocamiento, en estas tratativas y contubernios, palabra muy afecta al radicalismo. Y un vicepresidente bastante protagónico fue Julito Roca, el hijo del zorro del desierto, conquistador del desierto, y que pasará a la historia básicamente por un hecho desgraciado para la Argentina, grato a la oligarquía y desgraciado para la historia nacional, que es la firma en mayo de 1933 del pacto Roca-Runciman, aquel pacto de las vaquitas, como lo definirá Lisandro Latorre, luego Jaureche, Calabrini. Y además pasa a la historia por una frase muy terrible, pero muy lapidaria y con parte de verdad, ¿no? Un sincericidio, podemos decir.
Sí, está malo el pacto como la frase.
Claro, la frase es: la Argentina, por su interdependencia económica, es una parte integrante del Imperio Británico, ¿no? Así lo dijo con orgullo el vicepresidente argentino Julio Roca, hijo, en la Cámara de Comercio de Londres. Y bueno, obviamente esto da lugar a algo que nos hemos referido aquí, que tiene que ver con la polémica en el Senado de Lisandro Latorre con la firma de este tratado y la impunidad que le daba a los frigoríficos extranjeros esta firma de este pacto, como se llamó muchas veces, el Estatuto del Coloniaje, ¿no? Es decir, poner por escrito el coloniaje que estaba de hecho a partir de este horrible tratado Roca-Runciman, que le da, por ejemplo, a Inglaterra el monopolio de los transportes de la capital, una cantidad de ventajas impositivas. Bueno,
para que no comprara carne,
digamos. Exactamente, una cosa verdaderamente escandalosa.
Nuestro país tiene historia. Cada historia